Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Todo nos corre, abuelita. Aquí estoy, mi reina. Aquí estoy. Orando, Señor. Ay, Señor.
Un día llegaron a decirle: señor presidente, esta es la amenaza más grande que va a enfrentar en su presidencia. La más grande. Y decidió no comunicarlo a la nación. Pero hubo a alguien a quien sí le dijo la verdad. Y así le dijo: no diré lo grave que es, no lo diré para no causar pánico.
And so that's a very tricky one. That's a very delicate one. It's also more deadly than your strenuous flus. This is more deadly. This is 5% versus 1% and less than 1%. You know, so this is deadly stuff.
Well, I think, Bob, really, to be honest with you.
Sure, I want you to.
I wanted to always play it down. I still like playing it down.
Yes, sir.
Because I don't want to create a panic.
Conversación entre Bob Woodward y Donald Trump. No quería causar pánico con la pandemia. Eso es lo que dice el presidente Donald Trump, porque esa era su justificación. No quería yo causar pánico ni en Estados Unidos ni en el mundo, porque con la posibilidad de que pierda, con eso sí, el presidente Donald Trump está dispuesto a realizar una política del miedo.
Here to take your call.
Joe Biden's face and a city in flames.
If you're calling to report a rape, please press 1. To report a murder, press 2.
The words, you won't be safe.
Our estimated wait time.
Esta es la campaña del presidente Donald Trump. La pregunta queda sin contestar. ¿Las cosas hubieran sido diferentes si hoy hubiera abordado el tema de otra manera? ¿Si lo hubiera abordado desde el principio de otra manera? ¿Tendríamos hoy otros números? ¿Tendríamos hoy menos muertos? ¿Si lo hubiera comunicado como lo que era? ¿La amenaza más grande que enfrentaría en su presidencia? Estamos hablando de un líder que estaba tratando de evitar el pánico, o estamos hablando de una motivación político-electoral.
It's a little like the regular flu that we have flu shots for, and we'll essentially have a flu shot for this.
Usted tendrá su opinión. ¿Liderazgo o mentira? El hecho es que esto pone el balón en la cancha de Joe Biden. La bandera del Partido Demócrata es eso. El mal manejo que el presidente ha hecho de la pandemia. Y esto le viene a la medida. Y sí, es su bandera política. Dicen que si algo va a decidir esta elección es el virus. Así se lo dijeron. Señor presidente, esta es la amenaza más grande que enfrentará en su presidencia. Lo más grave que enfrentará.
Well, I think, Bob, really, to be honest with you.
Sure, I want you to.
I wanted to always play it down. I still like playing it down. I wanted to always play it down. I still like playing it down.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Año de elecciones en los Estados Unidos no solo es año de votar por el siguiente presidente, también es momento de escoger a un gran número de los representantes en el poder legislativo. Como en gran parte de las repúblicas democráticas del mundo, el poder político en los Estados Unidos está dividido en el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Este último es el único que el pueblo no elige, pero los otros dos sí se someten al proceso democrático electoral. En la Unión Americana, el poder legislativo está dividido en dos ramas, el Senado y la Cámara de Representantes. El comparativo de este último en México, por ejemplo, sería la Cámara de Diputados. El Senado se considera la Cámara Alta, mientras que los representantes laboran en la Cámara Baja. Desde la formación de los Estados Unidos, el manejo de la política siempre ha tratado de apegarse a la totalidad de los habitantes. Como ya se explicó anteriormente, es esta la función del colegio electoral para las elecciones presidenciales, ya que se reparten de manera proporcional los votos que eligen al nuevo mandatario. El ámbito legislativo también busca apegarse a este principio de representación total, y es por eso que en la Cámara Baja, el censo es la herramienta que asegura que cada estado tendrá un número de sillas legislativas acorde a su población. En 1911, el número de representantes en la Cámara se estableció en 435, los cuales se repartirán proporcionalmente a cada estado dependiendo de la población. Cada 10 años, el censo de los Estados Unidos contabiliza la totalidad de la población del país. Con base en eso, el total de personas se dividirá entre 435, los representantes en la Cámara, y el cociente de dicha división arrojará el promedio de personas que habitarán cada distrito del Congreso. Estos distritos del Congreso son los sectores de población que los legisladores representarán. En el censo de 2010, el promedio por distrito se estableció en 711 mil habitantes. Esto quiere decir que por cada 711 mil personas se asignará un distrito del Congreso y por ende una silla en la Cámara de Representantes de ese estado. Los estados bajamente poblados, por ejemplo, Rhode Island, aunque su población es menor a 711 mil personas, se le asignará un lugar en la Cámara Baja. Para los estados densamente poblados, la división del total de su población entre las 711 mil personas dará el número total de congresistas. California, que en 2010 registró 37 millones de habitantes, está representado por ende con 53 congresistas. Así, con estas operaciones matemáticas es como se va definiendo el número de representantes por cada estado. Y recordar que el número final siempre tendrá que dar 435. Para el Senado, la ecuación es infinitamente más simple. Cada entidad, no importa su tamaño o población, recibe dos lugares, es decir, dos senadores. Al ser 50 estados, el total de senadores son 100, y sumando los 435 representantes, los Estados Unidos tienen actualmente 535 miembros del poder legislativo electos a través del voto popular. En la Cámara Baja, los puestos se someten a elección cada dos años, los años con número par. Esto significa que los representantes son votados tanto en épocas de elecciones presidenciales como en las elecciones intermedias, que son exactamente a la mitad del mandato presidencial. Los senadores son electos cada seis años, pero de manera escalonada. Es decir, que los 100 senadores no se eligen en el mismo periodo, sino que cada dos años se pone a elección un tercio de las sillas. A nivel federal, no existe un límite de reelección tanto para senadores como representantes. Es por esto mismo que el poder legislativo está plagado de políticos con una carrera muy extensa. Actualmente, el Senado lo controlan los republicanos, ya que tienen 53 legisladores por 45 de los demócratas y dos independientes. La Cámara de Representantes, sin embargo, simboliza la oposición a Donald Trump, ya que lo controlan los demócratas con 232 legisladores por 198 de los republicanos, un libertario y cuatro sillas vacantes.
Este Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones Estados Unidos. Tenemos un gran programa. Yo soy Adriana Brani, saludándolos como cada domingo para hacer un recuento de lo que sucedió esta semana en esta carrera presidencial. Esto es lo que pasó y esto es lo que hay en el horizonte de las elecciones. En esta campaña electoral, quien está jugando en contra del presidente Donald Trump es el mismo presidente Donald Trump. Esta semana estuvo marcada por los escándalos. La revista The Atlantic, citando fuentes anónimas, dijo que el presidente llamó losers y suckers a los marines que murieron en la Primera Guerra Mundial. El presidente lo ha negado. El presidente lo va a seguir negando.
Who would say a thing like that? Only an animal would say a thing like that. There is nobody.
These statements are true. The president should humbly apologize.
Pero el mismo presidente nos hace dudar, porque no sería esta la primera vez que hablara de un tema de esta manera.
He's not a war hero.
He's a war hero.
He's a war hero.
Five and a half years.
He's a war hero because he was captured. I like people that weren't captured, okay? I hate to tell you.
Do you agree with that?
He's a war hero because he was captured, okay?
Está hablando de John McCain, un héroe aquí en los Estados Unidos. Y Donald Trump le dijo loser. Loser porque se dejó capturar 5 años como prisionero de guerra en Vietnam. Y aún no terminaba la gente de digerir este escándalo de la revista The Atlantic cuando conocimos el audio de febrero 7. En una conversación telefónica con un periodista del Washington Post, Donald Trump decía que el virus era peor que la gripe regular, que estábamos frente a algo realmente mortal y que lo platicó con el presidente de China, Xi Jinping, esto tras bambalinas, porque públicamente contaba otra historia.
It's a little like the regular flu that we have flu shots for, and we'll essentially have a flu shot for this.
Y esto no fue todo esta semana. Esta semana también revelaciones de su ex abogado Michael Cohen. Esta semana salió su libro, donde, entre otras cosas, dice que el presidente es capaz de empezar una guerra con tal de mantenerse en el poder.
I believe that he would even go so far as to start a war in order to prevent himself from being removed from office.
Habrá que ver cómo evolucionan las tendencias electorales los próximos días. Hoy la contienda sigue pareja. Hoy cualquiera de los dos candidatos podría ganar la elección, porque es una realidad que los que apoyan al presidente Trump lo van a apoyar a pesar del presidente Donald Trump. Y esto no parece cambiar. Por lo menos es lo que muestran las encuestas. La popularidad del presidente Donald Trump se ha mantenido desde el principio de su presidencia y a lo largo de esta campaña estable. Joe Biden hoy, de acuerdo a Realpolitik, está liderando nacionalmente con 7 puntos en promedio. Hace 4 años, Hillary lidereaba con 2.8%. Es importante ver las encuestas de los estados swing o los estados bisagra. Lo vamos a platicar en un momento más con César Ortega de La Roquette. El hecho es que el barco no se ha hundido a pesar de los bombazos. Las campañas han comenzado a normalizarse. Están los rallies de Donald Trump prometiendo otra vez lo que prometió en su primera campaña, que México va a pagar el muro, porque nos lo va a cobrar, como decimos en México, a lo chino, con la Guardia Nacional protegiendo su frontera y a lo mejor con algo más.
And you know, Mexico is paying for the wall, just so you understand. They don't say that. They never say it. But we're going to charge a small fee at the border. You know, the toll booths. We have toll booths. So the maybe we're going to do something with remittance. That's where people come here, make money, and they send it back. So we'll do something, and we're going to get all the money that we spent on the wall will be coming back. So remember I used to say, who's going to pay for it? They'd say Mexico. Right, that's right. That's right. Mexico is going to pay. But now Mexico and I get along great. In fact, they have 27,000 soldiers along our southern border protecting us from people coming into our country. Can you imagine that? So. The president's been great. He's a friend of mine. He's doing a very good job. Not easy. Mexico's not easy, but he's doing a very good job.
No es fácil, dice el presidente Donald Trump, pero soy amiga del presidente. Entonces, cobrar por cruzar la frontera, cobrar por las remesas, cobrar por ir a chacharear del otro lado. El presidente de México dice que el presidente Donald Trump está blofeando. Puede ser que sí, que solo esté tratando de prender a su base, esa base que reconoce que el presidente Donald Trump es un bully, pero seguirán con él porque es su bully. La paz dentro del país parece que se ve amenazada a medida que se acerca el Election Day. Si los resultados son muy parejos, podría haber violencia. Ese espacio entre el día de la elección, noviembre 3, y el día de la inauguración, enero 20, es un espacio muy peligroso. En esta campaña hemos visto cosas que nunca habíamos visto. Y quien ha visto muchas campañas es una mujer con una amplia experiencia en el servicio exterior de nuestro país, estudiosa por varios años y haciendo pininos en lo que son los estudios de Estados Unidos en nuestro país. Estudió por varios años la relación México-Estados Unidos y es conocedora del tema, y a quien tenemos la oportunidad de tenerla aquí para ustedes en este Camino Central USA 2020, la embajadora Rosalba Ojeda.
¡Viva la amistad, México-Texas!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva! Embajadora Rosalba Ojeda, aquí te estábamos viendo en estas imágenes, dando el grito en Austin.
Claro que sí. No hay ningún día tan emocionante para un embajador o un cónsul como el Día de la Patria. Y dar el grito es una ceremonia fantástica.
Embajadora, pues has visto muchísimas campañas. La de Ronald Reagan, pues ya sería tu primera profesionalmente, ¿no? Y pues sí, yo quería preguntarte, y por eso te buscamos, para que nos digas si ves alguna diferencia entre lo que has observado a lo largo de tantos años como diplomática en este asunto y lo que estamos viendo hoy en día.
Pues sí, Adriana. Mira, 7 semanas de las elecciones, yo te podría decir que hay 3 líneas diferentes que observar. Primero, si quieres, platicaríamos de lo que es internamente el país, cómo veo Estados Unidos en esta ocasión. Veo una democracia en peligro. A diario la cuestionan. Hay debilidad de sus instituciones. Con los problemas raciales suscitados con Black Lives Matter, estos incidentes que han venido arrastrando de estas tensiones, pues se han magnificado ahora y están produciendo un desasosiego muy grande. La campaña magnifica esto y yo creo que se ha desgastado a lo largo mucho la libertad en Estados Unidos, estos movimientos que empezaron en Oregón y que luego fueron dándose por todo Estados Unidos. Pues han derramado un vaso que ya estaba muy lleno y estas gotas han sido algo que ha añadido a esta campaña algo muy diferente. Otra cosa muy diferente que no habíamos visto en ningún año anterior es, bueno, que estamos en medio de una pandemia que no solo afecta a Estados Unidos, nos afecta al mundo entero, por eso es una pandemia. Y esto va a tener un efecto en las votaciones, porque habrá quienes se abstengan completamente de votar, otros estiman que 40%, que es altísimo, podría ser el porcentaje de quienes lo hagan por correo. Hay los temas ahora de cuándo se van a contar, cómo se van a contar, y ese podría ser un proceso lento. Y si se alarga, pues se puede provocar todo tipo de acusaciones. Se declararán ganadores uno u otro. Y esto, pues, contribuirá a señalar que hubo un fraude, en fin, y hará menos seguras los resultados de las elecciones. Serán cuestionados y alguno u otro lado dirá que le han hecho una trampa. En fin, creo que la pandemia es un game changer, como dicen, es un factor que cambia mucho las cosas. Y luego, bueno, pues otro problema que vemos ahora por lo que hace a la situación interna, pues también es un área que está en un momento complejo. Yo creo que se ha lanzado una guerra comercial que nos sorprendió a todo el mundo en el 2018, Estados Unidos contra China. Y bueno, pues no, lejos de ir aminorando, de irse mejorando las cosas, se va agravando, ha ido escalando. Y es una guerra a la que por ahora no se le ve fin. Estados Unidos se ha distanciado de sus aliados tradicionales. como son sus socios europeos y de sus instituciones, porque también estos aliados pues están fuertemente marcados por trabajos que se hacen en el marco de la OTAN, por ejemplo, etcétera. De tal suerte que yo creo que la geopolítica mundial se ha desfasado, ya no es la geopolítica mundial que conocimos en ninguno de los ámbitos. El sureste asiático, por ejemplo, que era otra de las áreas de influencia de Estados Unidos, pues también Estados Unidos se ha alejado de esta área. Y bueno, pues esto nos lleva a una tercera línea que pensaría yo que sería la multilateral, porque no hay que olvidar que Estados Unidos siempre fue un garante de ciertas posiciones en el mundo. Pero ya no lo es. La presencia activa de sus diplomáticos, pues ya no está ahí. Antes se incidía en toda la comunidad internacional, y me refiero a todos los organismos internacionales como las Naciones Unidas, como la UNESCO, como la Organización Mundial de la Salud. Son organizaciones donde Estados Unidos pues siempre dominó, donde tuvo mucho que decir. Pero también hay otras como el Acuerdo Transpacífico, el Acuerdo Nuclear de Irán. En fin, Estados Unidos se ha ido retirando poco a poco de todas estas instituciones, y las otras como donde se dirimen temas tan importantes como la justicia, como los derechos básicos, pues también ahí en todas estas instituciones se nota la ausencia diplomática norteamericana. Y bueno, pues han dejado abiertos espacios que ahora ocupan quien quiere ocuparlos. Llámese Alemania, llámese Francia, llámese China, Japón, en fin, está abierto para quien quiera ocupar ese espacio que tradicionalmente ocuparon los norteamericanos.
Embajadora Rosalba Ojeda, decías que ya cambió el escenario geopolítico. ¿Cómo ves tú el cambio que pudiera haber otra vez en ese escenario geopolítico? Si gana Donald Trump, ¿el mundo va a cambiar? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo ves a Donald Trump en un segundo periodo? O sea, sin barreras de contención.
Uf, qué buena pregunta, Adriana. A ver, ¿cómo veo a Trump en el mundo, en el escenario mundial? Bueno, ¿qué te puedo decir? Trump es Trump. Entonces, pues él seguirá siendo quien es, ¿no? Él, si ganara con las cámaras, bueno, no tendría ya ningún problema, porque podría hacer todos los cambios con los que ha soñado. Podría ser un Estados Unidos y una democracia muy diferente a la que conocemos. Si hubiera el triunfo de la presidencia, y esto vale para Trump y vale para cualquier presidente, un presidente que gana con las dos cámaras, bueno, pues lo tiene todo, ¿no? Pero un presidente Trump específicamente con dos cámaras que no le pertenezcan, pues estará muy acotado. Pero si perdieran las dos cámaras, yo creo que ahí el balance es muy diferente, porque sería anticipar lo que llaman en inglés un lame duck, un presidente ya sin poder, pues sin las cámaras y sabiendo que no se va a reelegir, pues ya no tiene mucho que hacer. Si gana, y gana con una por lo menos de las dos cámaras, pues tendrá una oportunidad de hacer mucho más lo que él quiera de la agenda interna de Estados Unidos. Pero pues va a seguir haciendo lo que le hemos visto hacer: polarizar, dividir, diezmar a las instituciones nacionales, confrontando, no negociando, porque pues ese es su estilo y las personas no cambian. Ahora, para México, Adriana, esa es una buena pregunta. Pues dada la interdependencia...
Muy importante, para México, eso sí, dínoslo. Sí. Nos están marcando 3 minutos, pero es lo más importante, queremos saberlo, Rosalba.
Bueno, tenemos una interdependencia que ha venido por diseño del país incrementándose hace mucho tiempo en un área amplia de la agenda bilateral: migración, finanzas, comercio, competitividad, seguridad, todos los temas inciden. en esta relación, y ahí pues tendríamos un problema porque es muy difícil balancear esta agenda. Dominará la incertidumbre. Tú, yo y todo el mundo sabe que un tuit a cualquier hora del día o de la noche nos saca de balance, nos cambia la jugada, y esto pues le imprime una incertidumbre a la relación y siempre pues nos sentiremos vulnerables a esto. Y la cadena, por ejemplo, de suministros se puede romper en cualquier momento y esto desbalancea las industrias, desbalancea todo el comercio, a pesar de que tengamos un acuerdo comercial, porque pues así es como se viene manejando esta situación. Entonces, sería una cuestión difícil de acotar.
Híjole, pues tantas cosas que platicar contigo, embajadora Rosalba Ojeda, diplomática, estudiosa de la relación México-Estados Unidos por tantos años. Y como vamos a seguir viendo cosas, todavía falta mucho que ver en esta carrera electoral. Si me lo permites, te invito para que nos vuelvas a acompañar en alguna otra ocasión para analizar todo esto que está pasando en esta carrera presidencial y lo que implica sobre todo para nuestro México, Rosalba.
Claro que sí, Adriana. Muchas gracias. Y se vienen 7 semanas muy interesantes. Así que estoy con mucho gusto contigo cuando tú digas.
Gracias. Rosalba, te agradezco muchísimo tu intervención. Pues ella fue la embajadora Rosalba Ojeda, diplomática estudiosa de la relación México-Estados Unidos con nosotros. Las sorpresas de octubre en septiembre. Enrique Perret, México USA Foundation. Enrique Perret, directo al grano. Bob Woodward.
Híjole, así es, Adriana. Pues amanecemos desde ayer. La verdad es que desde ayer tronó esta bomba. Octubre en año de elecciones siempre es, Adriana, muy movido. Yo creo que no va a ser ni la primera ni la última tema de septiembre y octubre. Nos va a agarrar, o sea, siempre septiembre y octubre son meses bien complicados. En la elección pasada fueron los emails, si te acuerdas, de los sistemas y los servidores de Hillary Clinton. Ahora le tocó al presidente Donald Trump. Y bueno, hay varios temas de Woodward. No nada más está el tema de COVID, que yo creo que es probablemente lo más fuerte que ha salido hasta ahora, Adriana, hay que decirlo. Son 18 entrevistas. Lo primero es por qué la gente se pregunta, oye, ¿por qué dio tantas entrevistas on the record a Bob Woodward, no? O sea, y la verdad es que no se tiene esa respuesta, porque algunas entrevistas fueron en la Casa Blanca, algunas entrevistas fueron, parece que en teléfonos, incluso hasta personal del presidente Donald Trump. Pero bueno, los tres temas importantes: uno es a lo que se refiere de la pandemia, del virus, en donde el presidente Donald Trump, al parecer, bueno, no al parecer, ya es un hecho, es su voz la que está grabada, es su entrevista. Desde el mes de febrero sabe con exactitud tanto el nivel de transmisión por aire, la mortalidad del virus, y él con sus propias palabras dice, pues lo traté de minimizar para no generar una llamarada entre la gente, los consumidores, los americanos. Pero cuando tienes, Adriana, 192 mil muertos, 6 meses después, evidentemente eso pues te explota en la cara. El segundo tema es un comentario muy rápido que hace Donald Trump con Woodward en el marco de una conversación, en donde dice que han desarrollado una bomba o un sistema nuclear que no tiene absolutamente nadie más en el mundo, y eso pues también ha causado un ruido y un escándalo tremendo. Y el tercer tema es referente al enojo y al sentimiento, a las emociones de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos frente a este pues desprecio, digamos, de los blancos privilegiados. Y Woodward se pone en los zapatos y dice, pues yo es como me siento, o sea, soy un blanco privilegiado como usted, Donald Trump. Y Donald Trump le contesta pues con una frase muy americana: tú ya te tomaste o ya te dieron el Kool-Aid, ¿no? O sea, ya te envolvieron, ya te convencieron. Y él dice: de ninguna forma yo no me siento así. Y bueno, son tres temas, Adriana, que están evidentemente, son tres temas fundamentales en la carrera electoral: la salud, el tema militar de seguridad y el tema pues del racismo contra los afroamericanos, principalmente una comunidad que ha sufrido mucho en ese aspecto. Pues, ahora hay que ver qué tanto le pega, Adriana, o sea, porque vemos esto, lo vemos en todas las noticias, lo vemos en, vaya, el New York Times amanece con una primera plana muy fuerte sobre eso, principalmente sobre el tema de la pandemia, el Washington Post, todos, pero luego, ¿qué tanto le pega, no?
Híjole, pues sí, como bien tú dices, la sorpresa de octubre, y con lo que me estás diciendo, aún hay más, así como en Siempre en Domingo, pues, qué miedo, ¿no? Y es real, ¿no? Es real, no le ha pegado al presidente Donald Trump, porque, salvo tu mejor opinión, pues, toda su base reconoce que es un bully, pero es su bully, y lo van a apoyar a pesar de cualquier cosa. Y bueno, el tema este del coronavirus, ¿hasta dónde es justificable que en aras de no causar pánico, que es la justificación de Donald Trump, un líder mundial se calle un asunto como este?
Es correcto. Mira, hay un artículo hoy muy, muy interesante en el New York Times sobre el por qué no le impacta, ¿no?, a Donald Trump. Y es, vaya, evidentemente tiene que ver con la polarización que existe hoy, Adriana, en este país. Se diga lo que se diga, el que está ya de un lado ya no cree lo que dice el otro del otro lado y viceversa. Por más verdades, por más contundentes que sean los hechos, la gente que ya cruzó esa línea ya no está, ya ni siquiera escucha al de enfrente. Pero este artículo habla mucho sobre la emoción de la humillación. Y este autor dice, mucha parte de la campaña de Donald Trump está basada en ese sentimiento que tiene que ver con la humillación. No hay peor sentimiento que el sentirte humillado, incluso mucho más fuerte que el sentirte minorizado, digamos, o minimizado por pobreza o por otros factores. La humillación es lo peor. Y hay un sector de la población americana, principalmente aquellos trabajadores blancos en ciudades, como decíamos antes, en el Rust Belt, ¿no?, en donde se perdieron tantos empleos, y esta gente se siente de cierta forma humillada. Y por eso el Great America Again tuvo un impacto brutal, fuertísimo en la gente, porque la gente quería ya no sentirse humillada, ¿no? Y esto, vaya, no hay que minimizarlo. Yo creo que Donald Trump, a pesar de todo esto que está pasando, todavía tiene posibilidades. Vamos a ver, creo que es un golpe muy duro, muy duro. Hemos visto cómo la Casa Blanca, la propia reacción de la Casa Blanca ha sido difícil. Se ve que se les ha complicado un poco la reacción. Entonces, evidentemente no estaba planeado, no lo esperaban, un golpe fuerte. Y Joe Biden ha sabido, me parece, que sacar ventaja de esto. La entrevista que le da ayer a CNN, a Taper, es muy buena, muy, muy vistosa, porque tiene dos camionetas de Ford atrás, ¿no? Y una entrevista con banderas y todo, hablando de trabajo. Pero Joe Biden da dos expresiones sobre las entrevistas de Donald Trump. Dice, es casi criminal, ¿no? O sea, it's almost criminal lo que hizo Donald Trump de saber febrero y no actuar en consecuencia. Y lo otro dice, es disgusting, es increíble que no haya hecho nada y que este presidente no haya actuado en consecuencia en favor de los americanos. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, pues interesante, Adriana.
Claro que sí, no te vamos a dejar libre, vamos a estarte llamando, porque de verdad que todo lo que nos pones sobre la mesa es súper interesantísimo. Y sí, la pelota, como bien tú dices, está en la cancha de Joe Biden. Vamos a ver si estos humillados de los que nos hablas no están ahora sintiéndose traicionados y votan en contra de Donald Trump. Te vamos a estar buscando porque de verdad esta carrera presidencial está siendo histórica. Enrique, muchas gracias por tu participación. Vamos a un corte y regresamos. Comunicación no verbal y Bárbara Tijerina.
La Constitución establece que si ningún candidato gana la mayoría de los votos electorales, la Cámara de Representantes será la que elija al nuevo presidente. Esto solo ha sucedido una vez en la historia, cuando en 1825 se eligió a John Quincy Adams sobre Andrew Jackson.
¿Este 2020 te tiene con el alma en un hilo? ¿Consideras que ha sido todo lo opuesto a lo que tenías planeado para tu empresa o negocio? Te invito a que este jueves a las 8 de la noche descubras el nuevo programa de centralfmonline.com. Convergencia es un programa dedicado para potenciar las oportunidades de tu empresa o negocio. No faltes, te espero. Mi nombre, Sofía Ruiz Ambriz.
Pedro Ferriz de Con. Escúchalo de lunes a viernes en...
Te saludo con mucho entusiasmo en 105 ciudades en el país a través de...
96.1 Éxtasis Digital, Tepic, Nayarit. Primera emisión Central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio.
Todo en exceso es malo. El despilfarro de información es una de las características de la era cibernauta. En Central FM te damos un espacio para respirar. Llevamos hasta ti equilibrio para brindarte libertad de pensamiento. Soy Dore Ferriz.
Hola, te manda saludos tu amigo Eduardo Torreblanca Jacks y te invito a seguirme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes a través de En Torno al Dinero, una emisión divertida y equilibrada.
Sígueme a través de centralfmonline.com y todos los viernes no te pierdas mi espacio Hablemos de Cine. Te saluda tu amigo Ricardo Colorado.
Entre Mentes es un espacio creado para la comunicación inteligente. Es decir, la oferta de comunicación es muy grande, pero el valor agregado del pensamiento está entre mentes. Todos los sábados a las 8 de la noche por esta estación.
Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Los saluda Pedro Ferriz Híjar. No se olviden que los espero en la segunda emisión de noticias todos los días, lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, por www.centralfmonline.com y por supuesto, bajando nuestra aplicación móvil en la App Store o en el Google Play. ¡Hagamos historia!
Camino Central USA 2020. Regresiva. Elecciones Estados Unidos.
En 2007, Nancy Pelosi se convirtió en la primera mujer en ser electa como presidenta de la Cámara de Representantes. Aunque perdió el puesto en 2011, fue reelecta en 2019 una vez que los demócratas ganaron la mayoría durante las elecciones intermedias de 2018.
Ya está aquí Bárbara Tijerina, especialista en la comunicación no verbal, lo que dice el lenguaje no verbal, la comunicación no verbal tan importante. Bárbara, esta sección tan esperada de tu parte, se te va a juntar la chamba porque ya vienen los debates.
Ya vienen los debates. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y sí, ¿cómo nos preparamos para estos debates? Fíjate que es una costumbre tan arraigada en la política de Estados Unidos. Fue el 26 de septiembre de 1960, ya van a ser 60 años, de ese primer debate que se televisó entre Nixon y Kennedy. Y marcó un antes y un después ese debate. Mira, ahí tienes la imagen. Puedes ver a Kennedy perfectamente bien sentado, bronceado, ese traje negro. Mientras Nixon se ve fuera de lugar, no alcanzamos con la calidad de la imagen a ver, pero estaba sudando, ese traje gris en televisión blanco y negro, horroroso. Después de esto, fíjate lo que pasó. Los que lo escucharon en radio dijeron que había ganado Nixon. Y los que lo vieron en televisión dijeron que había ganado Kennedy. Y bueno, pues ganó Kennedy. Nixon después de esto dijo, por favor, los tiempos han cambiado. Háganle caso a su director. Si el director dice maquíllense, maquíllense. Si dicen hazte a la derecha, algo están viendo. Y sí, empezaron a cambiar los códigos a la televisión. Kennedy ensayó sus movimientos, sus preguntas, se bronceó. Y para los que dudan del poder de una imagen, ¿no? Ganó, por mucho ganó Kennedy y tuvo 70 millones de espectadores.
Pues dice Hillary, que con este debate perdió la presidencia, ¿no? Por este debate y por la imagen que dio, perdió la presidencia.
Es que, ¿sabes qué? Lo habían operado de la rodilla, entonces venía amolado. ¿Sabes qué? Dice que se confió, además, pero sudando. Y bueno, la presencia y la juventud de Kennedy lo arrolló. Y bueno, en el debate de Hillary y de Trump hubo 74 millones de espectadores. Vamos a ver en estos debates con el mundo encerrado en pandemia, a ver cuántos juntan. Pero no, pues mira, vamos a ver los dos candidatos. Por un lado tienes a Biden, que tiene una larga trayectoria, larga, que se puede traducir en experiencia. Por otro lado, ha tenido desgracias familiares que desgraciadamente, bueno, lo acercan más a la gente y lo pueden volver un poco más empático en esta cuestión del hijo que murió de cáncer. Pero ¿sabes qué? Que en general no es una persona con carisma, o sea, es un hombre acartonado, insípido, olvidadizo. Y bueno, ese es Biden, que vamos a ver qué tanto lo pulen para los debates. Y por el
vamos
otro
a ver
lado
qué tal
tienes...
se viste.
Se viste muy bien y tiene muy buena percha, eso sí. Tiene muy buena presencia y bueno, ha tenido la delicadeza de ponerse el cubrebocas a diferencia de Trump, que creo que habla de muchísimo. Y Trump, por el otro lado, que es histriónico, no sé cómo traducirlo, he's an entertainer, es un animador, es un distractor. Él, fíjate que tiene ademanes y expresiones faciales de odio, de miedo, con puño, de frustración. Esos gestos y ese lenguaje no verbal es clásico de los populistas. Lo puedes ver en Maduro, en Bolsonaro. Son gestos muy, muy agresivos. Y lo peor para él es mostrar debilidad. Por eso no se ha puesto el cubrebocas.
Así es. Oye, sí, dime.
Eso es en cuanto a la imagen de los dos, pero no, me ibas a decir algo tú.
No, pues te iba a decir que tienes razón en lo que trata de comunicar. Ahorita que nos digas que estemos listos, tenemos un video donde pues Donald Trump pasa un momento de 19 segundos de, como dicen aquí, awkward, ¿no? En un saludo que tuvo, que te quiero correr para que me digas, ¿qué pasó aquí? Ahí está, mira.
Bueno, están incomodísimos y Shinzo Abe le dice, mírame a los ojos. Para la cultura asiática, el mirar a los ojos es una falta de educación, pero se puso, ve nada más la cara de alivio cuando terminó. Es que un saludo, fíjate, el saludo viene de la antigua Roma y el origen era ver, a la hora de saludar, que no tuvieran armas. Ese es el origen. Más adelante se hizo como para sellar tratados o acuerdos. Pero con Donald Trump, bueno, hasta en el deporte vemos que es como una ceremonia. Pero con Donald Trump lo que vemos es que los mueve, los incomoda, los desnivela, los aprieta. Finalmente se impone. ¿Y por qué se impone? Porque él no pierde una oportunidad de mostrar su personalidad dominante. Pero ¿sabes qué? Que ya sus homólogos lo tienen bien identificados. Por ejemplo, Macron o Trudeau, no sé si por ahí tienes las imágenes. Mira, Macron, esto fue en la OTAN y tomó a Trump de la mano, ve la cara de Trump, que no se puede soltar, lo sostuvo por mucho tiempo y no solamente lo sostuvo, lo apretó. No sé si tienes la otra imagen en la que se ve hasta pues cómo se ve roja la mano de la falta de circulación por el apretón que le puso Macron. Cuando le preguntaron, oye, ¿por qué no lo soltabas? Dice, en política no, mira, ve cómo le quedó el dedo marcado, o sea,
ay, fue súper,
súper intencional. Y Macron lo dice muy bien, en política no hay que dar concesiones, ni las simbólicas. Trudeau también ya lo tiene bien medido para eso, ¿eh?
Ya es como una lucha, ¿no? A ver quién aprieta más fuerte.
Es una lucha. A ver quién, es que sabes que la imagen va a dar la vuelta al mundo, entonces, ¿quién queda como dominante? ¿Quién queda como sumiso? Pero de lo que platicábamos tú y yo es, bueno, ¿cuáles son los gestos de Donald Trump, de sus manos, los típicos que veremos en los debates? Tiene uno típico que es el de la mano así, que para nosotros es como un ok, ¿no? ¿Para ti es como un ok?
A ver, sí, es para mí, está bien todo. Ahí lo tienes, mira.
¿Qué es eso? Bueno, este gesto en Brasil, en Grecia y en Rusia es una obscenidad. Si lo haces, te metes en un problema. Pero cuando lo usamos mucho cuando asesoramos a alguien, porque es una manera de mostrar fuerza, claridad, determinación. Pero ¿sabes qué le pasa a Trump? Que ya lo usa demasiado. Y lo que pasa con las manos es que cuando no lo haces de forma natural, pierde su intención. Ya es como su muletilla, ¿me entiendes? Como la muletilla al hablar, él para todo hace este gesto. Ya perdió sentido. Y tiene otro gesto.
Ay, tiene otro, ¿verdad? Hijo, es que
sí.
Nos falta tiempo para todo lo que nos tienes que decir. Ahí está, mira.
Bueno, es esto, eso, ¿vale? De señalar, bueno, es dedo índice acusador, es súper ofensivo en muchas culturas. Esto es algo muy agresivo que no se debe hacer. Cuando tienes a una persona que tiende a hacer eso y lo asesoras, es mucho mejor extenderlo la mano completa que el dedo. Entonces, a toda la gente que te está escuchando y que no está escuchando, ¿qué es lo que deben ver en el debate? Vean las manos. Las manos hay de dos. O están extendidas o están flexionadas. Las flexionamos cuando estamos tensos. Cuando en un interrogatorio que entrevistaron a este muchacho que balaceó a muchos jóvenes en una escuela, cada vez que le hacen una pregunta incómoda, el muchacho encoge sus dedos. Y en ventas también lo sabemos, que cuando alguien está así, está relajado, confiado, tranquilo, y así es que ya no le gustó. No, pues entonces vamos a ver quién aprieta las manos en los debates.
No, hombre, definitivamente vamos a estar muy al pendiente de esto que nos dices y de otros detalles. Y ahora sí que se te viene fuerte la chamba, porque todos aquí en este auditorio pues están esperando ver qué nos va a decir Bárbara Tijerina de lo que no se dijo verbalmente en los debates. Muchas gracias, Barbie. Se nos acaba el tiempo, como siempre. Nos quedamos con ganas de más.
Gracias, Adriana. Mil gracias a todos.
Gracias, Bárbara Tijerina, especialista en lenguaje no verbal. César Ortega de la Roquette, presidente O de la Roquette. ¿Cómo van las tendencias? Cuéntanos.
Adriana, buenas tardes, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues como anticipamos en hace dos semanas, Adriana, en mi anterior participación, las convenciones no tuvieron mayor impacto en las preferencias electorales. Biden se mantiene por arriba en el promedio de las encuestas dadas a conocer después de las convenciones, por supuesto ya incluida la republicana, aunque sí se percibe una ligera reducción en la ventaja sobre Donald Trump. Revisando un poco las tendencias, podemos darnos cuenta que a finales de junio Biden tenía una ventaja promedio de más 9.5 puntos. Ya para julio se había reducido a más 8.3 puntos y en este momento se ubica en más 7.5 puntos en el promedio de las encuestas. Es decir, se ha reducido en 2 puntos respecto de la ventaja máxima que llegó a alcanzar según el sitio 538. Y tan solo 0.8 puntos después de las convenciones, validando esto que habíamos comentado, de que las convenciones estaban perdiendo esta dinámica que tradicionalmente habían registrado, en donde había un brinco importante en las preferencias. Y bueno, esta tendencia se ha venido reduciendo de manera significativa y en esta ocasión, en esta elección, no ha sido la excepción. Y bueno, a la luz de estos resultados, creo que se sostiene el argumento de que a diferencia de la elección en el 2016, los votantes que hoy están más convencidos son la mayoría, de tal suerte que hay menos variabilidad en las mediciones que se hacen a lo largo de una campaña. Los partidos muestran mayor unidad hacia su interior y esto explica que no se hayan dado mayores movimientos y quizá Adriana también nos esté anticipando que no veamos grandes movimientos en un futuro, al menos en las encuestas que miden la elección general, la elección a nivel nacional, con muestras representativas a nivel nacional. Por lo que el incentivo en estos momentos, de estrategas y de los candidatos, por supuesto, estará en dirigir su ofensiva hacia los estados donde se están librando las grandes batallas. Esta reducción marginal que se aprecia en la ventaja de Biden sobre Trump en la elección general no lo es tanto cuando nos enfocamos en los battleground states. En estos se observa una reducción más significativa en la ventaja promedio de Biden sobre Trump, misma que estaba en más 6.3 puntos a finales de julio y hoy se ubica en 3.2 puntos en promedio. ¿Qué estados estamos considerando para hacer este cálculo? Los estados de Wisconsin, North Carolina, Florida, Pensilvania, Michigan y Arizona. Estos datos, Adriana, inevitablemente nos llevan a la elección del 2016, donde, como sabemos, Trump se mantuvo abajo en las encuestas, aunque con una menor desventaja que la que hoy le saca Biden, y al ganar sorpresivamente y por menos de 1.2 puntos estos estados, obtuvo los votos electorales necesarios con los que ganó la presidencia. Como sabemos que nuestros amigos del auditorio no necesariamente van a estar escarbando los datos que se publican de encuestas a nivel estatal y que lo que van a estar es observando los datos a nivel, digamos, de elección general, los datos de las encuestas que se llevan a cabo con muestras representativas de la población en su conjunto, de los votantes en su conjunto, el analista de datos Nate Silver ha construido un modelo matemático muy interesante con el que asigna probabilidades de triunfo en el colegio electoral en función de la ventaja que le lleva Biden a Trump en las encuestas nacionales. Y los rangos que este modelo establece son los siguientes. Si las encuestas le dan a Biden una ventaja entre 0 y 1 punto, la probabilidad de ganar el colegio electoral para él es del 6%. Si la ventaja es de entre 1 y 2 puntos, la probabilidad de ganar el colegio se eleva a 22%. Si la ventaja es entre 2 y 3 puntos, fíjate, 2 y 3 puntos, la probabilidad de ganar el colegio electoral todavía está por abajo del 50%, se ubica en 46%. Él tendría que estar llegando a la elección con una ventaja de 3 puntos o superior para alcanzar el 74% de probabilidad de ganar el colegio entre 3 y 4. Y para tener una mayor certeza, se tendría que estar ubicando entre 4 y 6 puntos para estar entre el 90 y el 98% de probabilidad. Así que esto nos puede facilitar un poquito la lectura, dado este sistema que tiene tan complicado el modo de elegir a su presidente en Estados Unidos, Adriana. Y bueno, si me permites, quisiera también comentar los resultados de una encuesta muy interesante que se dio a conocer recientemente. Es una encuesta de la cadena CBS, realizada por la firma YouGov, y en ella se pregunta específicamente sobre la opinión de los votantes sobre el eventual arribo de una vacuna para prevenir el contagio del coronavirus. Y bueno, hay datos interesantes. El escepticismo acerca de recibir una vacuna contra el coronavirus ha venido en aumento. Y la mayoría de los votantes dicen que si estuviera disponible este año, se estaría apresurando su aprobación sin las suficientes pruebas. Fíjate esta percepción. Solo el 21% de los votantes dicen que se aplicaría la vacuna lo antes posible si estuviera disponible sin costo, en comparación con el 32% a finales de junio. La mayoría lo consideraría, pero esperaría a ver qué le sucede a los demás antes de ponérsela. Y uno de cada cinco nunca se la pondría, Adriana. ¿Cómo ves?
Híjole, pues ahí está otro tema para analizar más profundamente en otra intervención tuya, este tema de la vacuna y si tiene aceptación o no. Por lo pronto se nos acaba el tiempo, como siempre, pero vamos a estar muy al pendiente contigo con este tema de las tendencias, que es fundamental para entender qué es lo que va a pasar como resultado final en esta contienda electoral. Muchas gracias, César, y estaremos contigo en contacto para...
Gracias a ti.
Gracias, César Ortega, especialista en tendencias. Ya nos vamos, se nos acaba el tiempo. Faltan 50 días para el Election Day. Nos vemos, tenemos una cita en una semana más, el próximo domingo a las 6 de la tarde. Yo soy Adriana Brani, gracias por acompañarnos y muy buenas noches.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.